12 del día, 15 minutos. Carlos Fernando Galán, bienvenido a la W.
Muchas gracias, Vicky. Un saludo a todo el equipo de la W y a todos los oyentes que nos acompañan.
Terminó en un zafarrancho, así es que podemos llamar lo ocurrido anoche entre usted y Álvaro Uribe. Viva a varios de los congresistas del Centro Democrático, también pues en medio del rifirrafe. Vi a su hermano Juan Manuel, estaba allí en el lugar. Sí, ¿estaba grabando con el celular?
No, creo que una asesora de prensa.
Ya, porque vi al congresista Mejía que se fue como un poco
encima. Sí, un poco agresivo.
Sí.
Es común en ese grupo político la agresividad. Pero Vicky, es triste un poco que un debate de fondo tan importante como el que se planteó ayer, donde presenté una investigación que incluye muchos municipios, muchos casos, que llevamos más de un año y medio trabajando, pues termine simplemente en una discusión de un debate salido de tono entre el expresidente Uribe y yo. Yo creo que sería bueno que pudiéramos plantear aquí, aparte, claro, de lo que llevó a que el presidente se pusiera así y reaccionara de esa forma, todos los elementos del debate. Yo llevo un año y medio investigando cómo las herramientas de planeación...
No tiene que ver con el POT, ¿no?
La definición de usos de suelo en municipios, en ciudades, en fin, esos temas pueden valorizar mucho el suelo con una decisión administrativa. O sea, una decisión en el papel, sin que se haya invertido un solo peso en un predio, puede cambiar el valor de un predio en 10, 20, 50 o hasta 100 veces por una decisión administrativa. Entonces, esas herramientas tienen que ser, digamos, protegidas, que no sean permeadas por la corrupción.
Usted presentó varios casos.
Muchos casos.
Varios. ¿Por qué no hablamos un poco de qué casos estaba encerrando denuncia?
Por ejemplo, yo presenté lo que ocurrió en términos de licencias ilegales en varios municipios. Uno es el caso de Funza, cuando era alcalde, el hoy gobernador de Cundinamarca,
Rey.
Jorge Rey, de Cambio Radical. Él expidió cerca de 60 licencias, digamos, se expidieron de entre el 2009 y el 2012, ilegales de construcción para parques industriales en la vía Siberia-Funza, que era en suelo agrícola, pero que había cambiado de suelo de uso del suelo por un acuerdo que en el momento de expedición de la licencia lo había tumbado el Tribunal Administrativo. Esto es, no podían expedir licencias en esa zona. Sin embargo, las expidieron para parques industriales. 60 licencias de construcción.
¿Pero él siendo alcalde directamente toma la decisión, Carlos Fernando?
Pues él es el alcalde y el responsable de la administración municipal en ese momento, y eso continuó bajo el siguiente alcalde, el alcalde Machuca, que fue el que lo reemplazó. Encontré, por ejemplo, que en el caso de Chía, en el año 2016 se cambió el POT, hubo un nuevo POT. Y en el POT anterior, antes de que entrara en vigencia el nuevo, en una zona que se llama Granjas, se permitía 4 viviendas por hectárea. Y a pesar de eso, se expidieron licencias. Nosotros encontramos 11, debe haber muchas más, porque son las que nos entregaron, donde se permitió muchas más casas por hectárea, más de 100 casas, 111 en la licencia 320 y 111 casas, o sea, 106 casas más de lo permitido. Entonces, eso es completamente ilegal. Ahí tuve además el contacto con un constructor que me envió un documento donde decía: yo pagué, nos obligaron a pagar 5 millones por cada casa que se licenciara. Y eso está en la fiscalía. En el caso de Funza también dijeron que hubo pago supuestamente de 30 mil pesos por metro cuadrado licenciado en esas licencias, que en mi opinión son ilegales, que cobraron en la administración municipal de Funza.
¿Esas licencias se pueden caer?
Yo creo que claro.
¿Se deberían caer?
Claro, se pueden caer porque tienen un sustento legal.
¿Cómo?
Hay que demandarlas y eso tiene que ser...
¿Administrativo? Sí.
Sí, exacto. Entonces eso hay que demandarlas. Yo encontré eso en la última etapa, porque yo primero encontré un problema con un parque industrial específicamente donde había 3 licencias con un mismo número.
Sí.
La misma fecha, mismo número, mismo predio, pero con cifras distintas. Le autorizaban cosas distintas, o sea, la cambiaron el mismo día. Entonces yo investigué esa... Y a raíz de esa, encontré las otras 60 licencias que, en mi opinión, son ilegales.
Carlos Fernando, como el tema es tan técnico, por ejemplo, me parece muy importante el caso del hoy gobernador de Cundinamarca y que fue alcalde de Funza.
Pues sobre todo si usted cree que hubo corrupción ahí, Carlos Fernando.
¿Y qué fue lo que hizo?
Claro, no, hay denuncias y eso lo tiene la fiscalía. La fiscalía le envió una carta donde dice un fiscal delegado ante la Corte que inició un proceso metodológico para evaluar una investigación sobre ese caso que yo denuncié. Ese caso es, por un lado, las licencias ilegales, pero por otro lado hay un tema que tiene que ver con la plusvalía. Él contrató una firma para que le hiciera un estudio de cuánto había que cobrar por plusvalía. Ese estudio arrojó que había que cobrarle a los dueños de los predios 520 mil millones de pesos, más de medio billón de pesos. Sin embargo, Después se expidió otro decreto, sacaban predios, cambiaban los predios sujetos de la plusvalía y eso bajó a 36 mil millones de pesos, o sea, menos del 10% de lo que originalmente uh-huh. se debía, que había que pagar. Eso está, digamos, denunciado porque ahí se dice que al parecer hubo presiones a los dueños de los predios para que eventualmente les decían, le bajamos el cobro de la plusvalía a cambio de un pago.
Y o por sea, eso, hay corrupción, el tema eso, de FUNSA y corrupción.
Eso indican las denuncias. Y por eso bajó de 520 mil a 36 mil. Esas son las denuncias, están sobre la mesa, hay que investigar y hay que definir responsabilidades. No soy el juez, yo conozco esos casos y los pongo en conocimiento de la Fiscalía, como lo he hecho en todos los casos que denuncié el día de ayer.
Sí, pues déjeme que entremos en materia y entremos al caso que le causó tanta molestia al expresidente Álvaro Uribe. 12 del día, 21 minutos, esta es la W.
Quienes la propusieron, cuando el juez falló, no la apelaron. Encontraron tan contundente el fallo que no la apelaron. Y el fallo dice que mis hijos no afectaron ni la ley ni la moral pública. Yo estoy diciendo que ese predio... ¡Oh!
Vamos a ir tomando paso por paso. Dice el expresidente Álvaro Uribe que hay un fallo que dice que los hijos y su empresa, pues su sociedad, no afectaron la ley, no hubo afectación de la ley ni de la moral pública. Hay un fallo que exculpa a los hijos de Álvaro Uribe en esta denuncia que usted está haciendo.
Bueno, eso fue lo que dijo el presidente Uribe. Hoy Felipe Zuleta dijo también que él había presentado una acción popular que había sido, digamos, negada. Sin embargo, entiendo que la sentencia C-622 del 2007 dice que las sentencias en los casos de acciones populares, si se fallan en contra del actor popular, no necesariamente dan trámite a cosa juzgada, sino que si hay elementos que demuestran que hubo no insuficiente información o lo que sea, puede revisarse otra vez. O sea, eso no es un caso en principio que está definido para siempre. Ahora, no es cosa juzgada en principio. Ahora, yo quisiera...
¿Qué es lo que usted denunció?
Quisiera oír que
porque había visto algunas denuncias de Álvaro, de Daniel Coronel y de Noticias Uno.
Claro. A ver, ellos denunciaron hace muchos años lo que tiene que ver con la definición de la zona franca, la definición del cambio del uso del suelo, efectivamente, por parte de la administración y el consejo de Mosquera, y que eso supuestamente había tenido un favorecimiento. Uh-huh. Lo que yo hice, y que inclusive entiendo que los que denunciaron en ese momento no lo hicieron, era tasar eso, decir, bueno, cuando en la ley colombiana, la ley 388, que es la ley de ordenamiento territorial, se define la plusvalía. La plusvalía es lo que uno paga cuando el municipio cambia el uso del suelo del predio de uno o aumenta el índice de edificabilidad. Es un predio más rentable porque pasa, por ejemplo, de un uso residencial a comercial, o porque se aumenta el índice de edificabilidad, o porque pasa de rural a expansión urbana, o lo que sea.
Sí.
Ese cambio, que no es ninguna inversión, uno no ha metido un peso en el predio, pero lo valoriza. Esa valorización se tasa comparando con predios aledaños similares, con una serie de cosas, y el 30% de la valorización se debe pagar, porque eso es redistribuir la riqueza que se genera por cuenta de una decisión administrativa, para que el municipio tenga plata para poder hacer inversiones en vías.
Pero hablemoslo claramente con respecto
caso, ¿qué pasó? En este caso, lo que yo encontré, y además hay una investigación de una tesis de la Universidad Nacional que fue publicada por la Universidad de los Andes, que identifica que hubo una modificación en el caso de esos dos predios que son de 53 hectáreas, los predios San Laureano y Paraíso,
sí,
que pasaron de ser uso rural, y así está en el avalúo que hizo el que calculó lo que tenían que pagar de plusvalía, a expansión urbana. Y luego se aumentó el índice de edificabilidad. Luego, finalmente, ellos configuraron la zona franca. Entonces, hubo decisiones que valorizaron ese predio, decisiones de la administración municipal y del consejo municipal.
Sí.
¿Cuánto pagaron? Las cifras que yo tengo, según el estudio, es que pagaron 56 millones de pesos por un predio de 53 hectáreas que pasó originalmente de ser rural a finalmente ser un predio en una zona franca con uso industrial. Ese cambio se tasó para 53 hectáreas en 56 millones de pesos.
Uh-huh.
Ahora, el presidente Uribe dijo ayer, mis hijos o los dueños del predio aportaron en especie una parte de la plusvalía a través de una bomba de agua que costó como 130 millones de pesos, o sea que en teoría... Él dice el pago era de 180 millones de pesos de plusvalía. Sigue siendo una cifra irrisoria para un predio de 53 hectáreas que termina siendo industrial. Yo encontré un caso, Vicky, para comparar, para que la gente tenga un poco, bueno, eso cómo es. Un caso es, miré varios casos, pero uno interesante es uno que se llama el Parque Industrial Compostela, que queda en Mosquera también, que es un predio de 3 hectáreas. El de la Zona Franca de Occidente son 52.8 hectáreas. Esto es 3 hectáreas, mucho menos. Ese predio también cambiaron el uso del suelo y pagaron 1.300 millones de pesos de plusvalía. Muchísimo más, pagaron, no sé, 20 veces más. Ahora, si uno dice que fue 180, 7, 8 veces más.
Pero Carlos Fernando, esto no puede ir a interpretaciones, y se lo digo por qué. Porque quiero leer lo que dice el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en ese momento en el fallo. Esto es lo que decidieron los magistrados. Dice, lo cierto es que no se modificaron los usos del suelo de esa parte del territorio del municipio, que demuestre indubitablemente dicho favorecimiento que se predica en la demanda. Dice además el tribunal, porque el uso previsto desde el año 2000 no era otro que el industrial, fecha para el cual el doctor Álvaro Uribe Vélez no era presidente de la República y ninguna injerencia pudo ejercer a condición de una magistratura inexistente. Estos son los apartes que dice el fallo. Y usted sabe que de todas maneras esto tuvo un largo estudio y está la decisión de los magistrados. O sea, gústenos o no nos guste, de todas maneras es la ley y esto es lo que decidió el Tribunal de Cundinamarca.
Primero, Jairo, qué bueno que usted me pase ese informe porque no lo tengo. Uribe lo mencionó ayer.
Sí, él lo mencionó.
Entonces sería bueno, si usted lo tiene completo.
Es el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Pero si ya lo leyó, sería bueno que me lo pase para yo verlo. Hay varias cosas. El presidente Uribe tiene una confusión con las normas de planeación, o plantea una confusión. Él dice que eso ya tenía uso industrial, entonces no podía ser rural. Pues resulta que existen predios en rurales que tienen un uso industrial. Eso existe en la normatividad colombiana. Él dice que eso es imposible. Bueno, sería bueno preguntarle a un experto en planeación si eso es imposible. Segundo, él menciona el tema de que eso ya estaba incluido en expansión urbana desde el Acuerdo 1 del 2000, de Mosquera, que fue el POT de ese año, que ya estaba incluido. Eso dice el artículo 14, dice él. Pero el artículo 15 incluye a esa vereda o esa zona, 7 trojes, como zona rural. Dice zona rural. Pero bueno, asumamos que ya estaba incluido en expansión urbana. Ese predio ha debido pagar, en todo caso, por esa inclusión en expansión urbana, bien sea en el 2000 la inclusión, bien sea en el 2007, ha debido pagar plusvalía. ¿Cuándo se paga la plusvalía? Yo no digo que necesariamente los hijos de Uribe, entonces los dueños anteriores. El que sea, el predio, el dueño de ese predio, en el momento que sea, se paga la plusvalía. Cuando hay un cambio del uso del suelo, pero eso solamente se hace efectivo cuando se materializa el valor, mayor valor. Es decir, cuando se expide una licencia de urbanismo o de construcción, o cuando se vende el predio.
Carlos
Fernando.
En uno
de esos dos casos hay que pagar la plusvalía. Entonces, aquí sí pagaron plusvalía. Pues tanto es así que, o sea, sí hubo un cambio del uso del suelo, aunque lo diga el tribunal, pues el fallo, la resolución expidió el tema diciendo que había que pagar plusvalía, solamente 56 millones. O sea que sí hubo un cambio. Y segundo, el decreto 53 del año 2007, si no estoy mal, de ese municipio, aumentó el índice de ocupación del predio. Y la ley 388 dice que cuando se aumenta el índice de ocupación, hay que pagar plusvalía.
Carlos
Eso
Fernando,
se aumentó cuando ya ellos ya eran dueños del predio.
Pero usted cree, y se lo pregunto directamente, ¿usted cree que hubo algo, alguna injerencia extraña, algún aprovechamiento político, algún acto indebido por parte de los hijos del expresidente Álvaro Uribe con respecto a los pagos que, de los cuales usted nos está hablando?
Yo no tengo pruebas más de lo que ha conocido la opinión pública de otras denuncias, y no voy a decir que tengo una prueba que hubo algo indebido, digamos que hubo algún favorecimiento o presión o lo que fuera. Yo miro simplemente la norma. Yo digo, aquí hay un predio, que la ley dice que cuando pasa esto, debe pagar esto. ¿Y qué pagó? Pagó mucho menos. Eso es lo que
¿cuánto tenían que supuestamente pagar? Pues
según el estudio de la Universidad Nacional de la tesis, 40 mil millones de pesos, en vez de 56 o de 180 según la tesis de la bomba de agua. Bueno, asumamos que de pronto este estudio, porque el presidente Uribe lo desvirtúa diciendo que la comparación es con un predio ya desarrollado, que ya tenía construcciones. Entonces dice que no se puede comparar. Eso es relativo. Puede uno decir que efectivamente no es exactamente comparable, pero es distinto un predio para una zona franca, que es simplemente un parque industrial, uno. Y dos, ustedes saben que cuando uno tiene un predio, lo que más vale del predio es la tierra. Es lo que más vale, que la construcción. Ese es el mayor valor. Entonces, sí, puede haber una diferencia, pero no es tan grande para decir, no, no eran 40 mil, eran 180. Esa diferencia es demasiado grande. En mi opinión, no se pagó lo suficiente. Pero repito, este es un caso de muchos. En Cota, por ejemplo, no se ha pagado nada de plusvalía. En La Calera tampoco.
El fallo que no la apelaron, y el fallo dice que mis hijos no afectaron ni la ley ni la moral pública.
Yo estoy diciendo que ese predio
comparar un terreno en bruto con el avalúo de un parque desarrollado como el parque industrial que mencionaron allá. Vino a comparar el auge del valor de propiedad raíz en Colombia después del año 2008 con lo que era el año 2000. Usted vino a decir que los hijos...
O sea, que el año 2000 valía 11 mil pesos.
¿En eso lo
metro cuadrado industrial?
Eso lo tenía.
Pues veamos a ver
si... Y el antes de mi gobierno. Y mi gobierno nada tenía que ver con eso.
No, señor, no, señor, no, señor, no,
Fernando, esto se volvió un problema tan grave anoche en el Congreso de la República que obviamente salió a relucir su papá. Estoy viendo aquí algunos mensajes y entonces la gente cree que usted está utilizando políticamente esta información para hacerle daño a Uribe, a la candidatura de Iván Duque, que lo que quiere es mortificar a Uribe porque se trata de los hijos. Él aquí incluso en una entrevista nos reconoció, nos decía, mire, lo que más me saca a mí de quicio es que se quieran meter con mis hijos. Y anoche, pues, claramente lo vimos muy desencajado.
Bueno, pues, primero, con todo respeto por el presidente Uribe, pues, cuando uno hace política, uno tiene que estar dispuesto a rendir cuentas. Y tiene que estar dispuesto a rendir cuentas, ¿no? Yo creo que es un error pensar que aquí hay personas que no es, que están por encima de la ley, del control político y de la rendición de cuentas. Eso en Colombia no debe ser. Estamos en una democracia, y una democracia tiene que cualquier persona responder si hay acusaciones en su contra o si hay dudas sobre actuaciones, etcétera. Digamos, él hizo dos ataques ayer que me parece, y además aprovecho la oportunidad, Vicky, para contestarle, que son injurias y calumnias. Él salió a decirme que, primero atacarme diciéndome, usted es un burócrata. Bueno, se le olvida de que a mí me eligieron. Por mí votaron unos colombianos que quisieron que yo llegara al Congreso de la República a proponer, trabajar, denunciar unas cosas. A mí me eligieron, a mí, no era lista cerrada, era lista con voto preferente, y por mí votaron, y me eligieron. Segundo, él ataca con el tema ese de la fundación.
La fundación.
Él llama a la fundación. Entonces
¿dónde está su mamá y eso? Y que le hacen señalamientos y eso.
¿Sí ve, Jairo?
¿Por qué no nos explica?
Está la tía.
Exacto,
Jairo. Está su tía.
Sí. Hay dos cosas.
Maruja Pachón.
Primero, la Corporación Escuela Galán, que es la que ha firmado contratos con otras entidades del Estado, es una corporación mixta de propiedad mayoritaria del Estado colombiano, que fue creada por Álvaro Uribe como presidente de la República. Él la creó, él sabe que es una entidad donde nosotros no tenemos...
Él le gritaba anoche y le decía, pero no la cree para eso.
¿Para qué? O sea, si él tiene elementos contra esa corporación, pues él tiene que denunciar eso concretamente, pero nosotros no hemos recibido un centavo de esa corporación, ni un centavo, ni hemos intervenido ante ninguna entidad para que firmen contratos, no hemos recibido ningún beneficio de la misma, absolutamente nada. Eso es una infamia, una calumnia que hace Uribe para desviar el debate y para generar la sensación, no, es que los Galán, la fundación, no es una fundación, una corporación que él creó, y se lo dije, no mienta, usted la creó. Usted sabe cómo funciona y usted sabe que no tenemos nada que ver con esa fundación.
¿Para qué sirve esa fundación?
Mejor dicho. Ahora, es una corporación que se creó pensando originalmente, cuando mataron a mi papá, el Congreso aprobó una ley de honores, donde dijeron hay que crear una institución pública del Estado colombiano, que promueva valores democráticos, de cultura democrática, de cultura política, etcétera. Y eso se creó en el gobierno del presidente Gaviria. Y funcionó como instituto público, como el ICETEX o como el SENA, no sé, como una entidad pública funcionó, tal cual, con presupuesto del Estado colombiano, etcétera. Llega Uribe y Uribe dice hay que cambiar muchas entidades, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que fusionar ministerios, hay que hacer una cantidad de cosas. Y en el Ministerio de Educación dicen, bueno, miremos, hay ese instituto que se llama Luis Carlos Galán, ¿qué podemos hacer? Y con la ministra Cecilia María Vélez deciden acabar el instituto para que no haya que pagarle presupuesto, darle presupuesto cada año, y crear una corporación mixta de propiedad mayoritaria del Estado. Los otros que participan ahí, no sé quiénes son, no los conozco, no tienen nada que ver con nosotros, ni sé quiénes son, son minoritarios. En todo caso no reciben un centavo porque es una corporación sin ánimo de lucro, como cualquier fundación.
¿Pero para qué sirve?
Para promover temas democráticos. Yo no estoy metido en el funcionamiento, no sé, no tengo vínculos con ella, no puedo explicar exactamente
quién está
qué es lo
en la cabeza
hace.
De la familia.
La directora ha sido Maruja Pachón, que es tía mía, porque ella fue ministra de Educación. Ella ayudó a la creación del instituto cuando el gobierno Gaviria decidió cumplir la ley de honores, pero ella es una empleada. La Junta Directiva la maneja el Ministerio de Educación.
O sea, que cuando dicen es que los Galán se han beneficiado de 120 mil millones de pesos
falso,
en contratos.
Completamente falso. Ellos confunden con la Fundación Luis Carlos Galán. Y tengo muchos trinos de uribistas que me atacan con logos de la Fundación Luis Carlos Galán, que es otra cosa. Una cosa es la corporación, que es la entidad mixta que creó Uribe, que ha contratado con otras entidades del Estado. Y la Fundación Luis Carlos Galán, que fue creada por mi mamá, por Gloria Pachón de Galán, cuando mataron a mi papá. Ella cogió la Fundación Nuevo Liberalismo, que era la fundación del movimiento político de mi padre, la transformó en la Fundación Luis Carlos Galán, y esa fundación hoy hace parte de la Universidad Javeriana y nunca, jamás ha contratado nada con el Estado, no ha recibido un centavo del Estado,
porque
no
es que allá,
tiene ningún
allá,
contrato. Tiene
Carlos Fernando, allá van los señalamientos y dicen, o llámese fundación o llámese corporación.
No, es que son dos, reciben, no, es eso. Que son dos, una es una fundación y la otra es corporación.
Exacto, son dos, que reciben... pero miles de millones de contratos del Estado. ¿Eso es cierto o no es cierto?
No, Jairo, acabo de decir, no es cierto. No hay ni un centavo. La Fundación Luis Carlos Galán, que es la en la que participa mi madre, nunca ha tenido ningún contrato del Estado. Y la corporación, con la cual no tenemos ningún vínculo, que tiene el nombre, haga cuenta que un colegio se llama el Colegio Luis Carlos Galán, que es el colegio de Bogotá, de la Secretaría de Educación. Se llama Luis Carlos Galán. Y por alguna razón hay un familiar mío que lo dirige, pero es una entidad pública, es nombrado por el Secretario de Educación. Y dicen, hombre, a ese colegio le dieron 2,000 millones de pesos este año para funcionamiento. ¡Qué horror! A los Galán les dieron plata. No, así se llama, eso no es plata para nosotros. Eso es una plata que recibe una entidad en la cual no tenemos ninguna participación, ni manejamos, ni recibimos beneficios, ni absolutamente nada.
También el expresidente le mencionó a su papá anoche.
Sí.
¿Qué fue lo que le dijo exactamente el expresidente Álvaro Uribe sobre su papá?
Pues en medio de los gritos yo le entendí algo así como que usted defraudó a su padre, una cosa así. Completamente equivocado en mi opinión, respetable lo que él piense. Y yo le dije algo pues que en medio del debate me pareció relevante decirlo porque fue una enseñanza que me hizo mi padre. Yo tenía 12 años cuando lo mataron, pero pues alcancé a conocerlo, a viajar mucho con él, a compartir mucho con él. Y él siempre nos dijo a nosotros que la política... y los negocios privados eran incompatibles. O sea, no quiere decir esto que yo estoy diciendo que cualquier negocio sea para, digamos, aprovechar el Estado, sino que no está bien que alguien que participa en política tenga a sus familiares en la empresa privada buscando, porque eso puede generar conflictos de intereses y eso no es secreto.
¿Y usted cree que esto ha pasado con Uribe?
Pues yo creo que ahí hay por lo menos unas denuncias relevantes al respecto, porque pues unas personas que tenían un patrimonio muy pequeño cuando el presidente, el padre llega al gobierno, salen con un patrimonio bastante más alto. Bueno, eso no estoy diciendo que sea ilegal, pero por lo menos genera unos conflictos de interés en algunos casos, que aquí o en cualquier parte del mundo. En el caso de Trump, por ejemplo, lo están acusando de eso en este momento, porque dicen qué pasa con sus empresas, qué pasa con sus negocios, en fin. Y en cualquier parte del mundo hay esas discusiones que son válidas. No es diciendo que hay corrupción, necesariamente, no. Pero sí es un tema que en la enseñanza que se me hizo mi padre era una división clara que había que tener.
Y Uribe también contestó, cuando usted le dijo eso, Uribe también contestó. Me parece que en las grabaciones queda muy claro que le dice que él tampoco nunca ha mezclado los negocios, que nunca ha hecho
Es que confundió como si yo le estuviera diciendo que él hace negocios con el Estado. Yo no dije eso, yo dije que promover empresa privada cuando uno está en la política es complejo, genera conflictos de interés, genera dificultades. Mire, eso le pasa a cualquiera, Jairo. Yo soy senador, por ejemplo, y cualquier senador de la República, cuando está en un debate, resulta que tiene un hermano que está en una empresa, le toca declararse impedido si el proyecto de ley que se va a debatir. Entonces, se declara impedido, y es claro, y es público, y dice, me declaro impedido porque tengo un hermano, tengo un primo, mi papá, mi hijo, tiene un negocio en tal cosa, y esa ley puede beneficiar a quienes tienen ese negocio. Me toca declararme impedido. Entonces, eso cuando se desborda, porque uno tiene que influir en muchas decisiones del Estado, pues genera demasiados conflictos de interés, demasiados. Repito, eso no es corrupción, pero eso sí genera un cuestionamiento hacia uno debe estar al tiempo en las dos esferas actuando porque eso puede generar problemas.
¿Por qué cree que sacó tanto de casillas este tema Álvaro Uribe?
No, no sé, yo lo vi que él progresivamente fue, digamos, saliéndose de casillas a medida que avanzaba el debate. Yo procuré siempre ser muy respetuoso. Cuando respondí, digamos, con vehemencia, fue porque lo hice a los ataques que él hacía, infundados, injurias que me hacía. Pero pues, repito, lamento que esto haya terminado en eso. O sea, ojalá mantengamos este debate, se siga haciendo el debate, se siga revisando lo que ha pasado. Porque ayer en el debate, Vicky, por ejemplo, cuando yo hice las denuncias en general, hubo senadores, inclusive del Centro Democrático, por ejemplo, Ernesto Macías, que salió a hacer denuncias de su departamento, diciendo, sí, esto está pasando en mi departamento.
¿Cuál es el departamento de él?
En Huila.
Huila.
Salió Luis Fernando Velasco a hacer también denuncias. Salió,
el Cauca.
Salió Jorge Eliezer Prieto a hacer denuncias. Salió Manuel Virgüez a hacer denuncias sobre el tema de Cartagena.
Es un tema de interés de todo lo que está pasando con el POP.
Mire, es un tema nacional. En algunos casos son irregularidades de corrupción, en otros es mala gestión de las entidades, que no lo hacen bien por falta de capacidad técnica. Hay diferentes cosas que están pasando. Pero el fenómeno de corrupción exclusivamente, si uno se refiriera a eso, es un fenómeno que es casi más rentable que el narcotráfico, porque con una decisión administrativa, en un papel, usted puede cambiar el uso del suelo de un predio y valorizarlo en 10, 20, 30, 50 o 100 veces. Pues eso tiene que tenerse mucho cuidado a la hora de manejar esas herramientas de planeación. Entonces, pues básicamente ese fue el debate. Ojalá lo sigamos dando, porque el país sí tiene un problema. El problema más grave de esto, Vicky, es que al permitir estos casos o de corrupción y en otros casos de mala gestión,
sí,
se está permitiendo un desarrollo que no es sostenible, se está permitiendo un crecimiento de los municipios.
Pero ¿quién sería, por ejemplo, el responsable de esas decisiones? Digamos, usted ya nos ha mencionado al hoy gobernador de Cundinamarca, nos menciona el caso del negocio de los hijos de Álvaro Uribe. ¿Qué otros casos tiene ahí?
No, pues hay en estos intervienen, cuando se modifica el uso del suelo de un predio, intervienen, por ejemplo, los dueños de la tierra. Intervienen el alcalde o la administración municipal, interviene la autoridad ambiental, que en este caso Cundinamarca es la CAR. Entonces hay diferentes eslabones que intervienen y a veces hay un eslabón que es permeado por la corrupción o varios. Mire, yo he conocido casos de gente que me dice, yo tengo un predio que no me lo quisieron incluir en perímetro urbano porque no pagué. Y usted mira los aledaños y los incluyeron, y yo no pagué. Hay casos donde hay gente que confesó haber pagado. Hay un caso, por ejemplo, bien importante, es el caso de Faca Tativá. En Faca hay un testigo que ya está en la fiscalía que dice que le cobraron 320 millones de pesos para incluir su predio en el perímetro urbano en la modificación del POT de Faca. Y él está dispuesto, y ya fue a la fiscalía, a confesar que él pagó. Eso es un delito. Él está confesando su delito. Pagó 320 millones de pesos y está dispuesto a confesar quién y cómo fue, a quién le pagó. Él dice, el testigo dice, que fue un notario que le pidió la plata y que dijo que era nombre del entonces alcalde. El entonces alcalde era Óscar Sánchez, que hoy es congresista.
Sí.
Ahora, lo que él dice es que a él le consta que el notario le pidió la plata a nombre del alcalde. No puede decir que efectivamente el alcalde la haya recibido. Pero eso está en la fiscalía. Entonces, aquí hay responsabilidad de alcaldes, aquí hay responsabilidad de concejales, de dueños de la tierra, de constructores. También hay víctimas. Hay gente que tiene en principio un derecho para construir en una zona, pero solamente le expiden el plan parcial o le ayudan a garantizar la licencia a la cual tiene derecho si da una plata. Inclusive hay gente que le dicen, si no da plata, le vamos a dar un índice de ocupación menor al que tendría derecho.
Usted, yo sé que usted le ha dado traslado.
Es una maraña impresionante.
Exactamente, a estas denuncias que son muy graves, pero ¿ha tenido respuesta de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la misma Contraloría? ¿Si están comprometidos, usted siente que están comprometidos en avanzar en estos procesos?
Pues mire, Jairo, un tema que yo mencioné ayer es que los órganos de control a nivel local, por ejemplo en el caso de Cundinamarca, han sido prácticamente inoperantes. O sea, la inmensa mayoría de casos han sido archivados o están engavetados. En el caso de la Procuraduría Provincial de Faca, por ejemplo, ha pasado eso. O sea, creo que el 89% de los casos no tienen ningún resultado. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, hay que garantizar la autonomía e independencia de esos órganos de control, que no sean cooptados por la política. Porque terminan los mismos grupos políticos que gobiernan, que toman las decisiones, teniendo a una ficha en el órgano de control que los vigila. Entonces, obviamente no los va a vigilar. Eso es un escenario. Y el segundo es que yo veo debilidades en la capacidad técnica de la fiscalía y de los órganos de control para investigar estos temas. Porque son temas complejos, son normas complejas. Ayer el presidente Uribe confundía, por ejemplo, la valorización con la plusvalía. Y decía, no, pero es que esa valorización, esa plusvalía se generó por la inversión que hicimos en el predio. Y eso en todo caso lo pagaron
No, pues aquí tengo
no decía él, sino decía ellos lo pagaron cuando pagaron el impuesto de renta y cuando pagaron el predial. Son cosas distintas. O sea, quien sabe de planeación, usted sabe que una cosa es la plusvalía, otra cosa es la valorización, otra cosa es el valor catastral que define el impuesto predial y otra cosa es el impuesto de renta. Son cosas distintas que no se pueden mezclar y decir, de pronto no pagué tanto aquí, pero lo voy a pagar acá, entonces con eso compenso. Eso no funciona así.
Quiero preguntarle si usted llamó a Jerónimo Uribe o a Tomás Uribe.
No, no los llamé.
¿No los buscó?
No los busqué. Tengo la información, digamos, del estudio y la información que es pública alrededor de ese caso.
Las otras denuncias que ya se habían hecho.
Sí, y la información que yo conseguí del estudio de la Universidad Nacional, publicado por la Universidad de los Andes, que es un estudio, perdón, de una tesis de grado de la Universidad Nacional, ese fue el que conocí, y lo que pude encontrar, obviamente, en documentos que son de conocimiento público.
Carlos Fernando, y usted de pronto tiene la tradición de esos predios, de la compra después de Jerónimo y Tomás.
No, más allá de cuando ellos ya son dueños, ellos le compran eso a Bavaria S.A. en el año 2006, pero después de eso, digamos, hay versiones que dicen que lo vendieron, otras que dicen que no tengo claro, digamos, pero aquí lo importante de la discusión es lo que hay que pagar de plusvalía cuando hay cambio de uso del suelo.
Pero encontró algo entre las personas que estaban rodeando ese negocio.
¿En qué sentido?
¿Dueños, familiares?
No.
¿El partido? Nada.
No, no.
Descubrir algo ilegal, por ejemplo.
No, hay una cosa que es relevante, ya que Vicky menciona una cosa, tal vez es importante mencionarlo.
A ver.
Que no está vinculado directamente al caso, pero sí es relevante por quienes están. El alcalde que contrató el estudio para definir la plusvalía es el alcalde Álvaro Rosso, de Mosquera. Ese alcalde es el propietario de un predio en Apulo, donde en una zona agrícola expidieron una licencia, que en mi opinión es ilegal, para hacer un condominio de casas lujosas, casas que se están vendiendo entre 1,000 y 5,000 millones de pesos, que son casas, no recuerdo las cifras, son como 187 casas. Ese desarrollo es completamente ilegal. Utilizaron la figura de un centro vacacional. Pero eso no es un centro vacacional, eso es un condominio de casas lujosas. Y eso la norma no permite hacerlo allí. Ahora bien, repito, ese alcalde de Mosquera...
Sí, que volvemos, Álvaro Rosso.
Es el dueño. La comercializadora de ese proyecto en Apulo que acaba de mencionar, que se llama el proyecto Riverside, es una comercializadora que es representada o aboga por ella o la representa Jenny Rosso, la hija de Álvaro Rosso, el alcalde de Mosquera del caso de la Zona Franca.
Jenny Rosso.
Y Jenny Rosso es la comercializadora de ese caso, de ese proyecto, que era diputada del Centro Democrático de Cundinamarca y que fue candidata al Senado por el Centro Democrático el pasado 11 de marzo.
¿Pasó o no pasó?
No fue elegida.
No fue elegida.
Pero, digamos, hace parte del partido del presidente Uribe.
¿Y qué le dice a usted eso?
No, pues yo no puedo, digamos, ir más allá de relatar los hechos. Esos son hechos. Lo que yo he descrito aquí son hechos. Hechos de lo que pasó en Mosquera, hechos del vínculo político y hechos de lo que está pasando en Apulo.
Dice Daniel Coronel en su Twitter hoy: con valor por encima del matoneo, el senador Carlos Fernando Galán demostró hoy que Galán vive. Sus denuncias deben ser atendidas. Qué pereza que a uno lo estén relacionando para bien o para mal con el papá.
Pero Vicky...
pues no lo digo por Daniel, lo digo porque a usted, a Juan Manuel Galán, incluso a Claudio, que es el más alejado de la vida pública, siempre los están comparando con su papá. ¿Para bien o para mal?
Sí, pues, digamos, pues yo vivo orgulloso de ser hijo de Luis Carlos Galán. Me enseñó muchas cosas y trato siempre de ser coherente con lo que me enseñó. Así he actuado en política, y para mí lo más importante es tener la conciencia tranquila cuando actúo en política. Así se enfrenta uno a cosas difíciles, así se enfrenta a ataques, a calumnias. Como ha ocurrido, yo he recibido mucha solidaridad en estas horas de mucha gente en redes, también muchos ataques de gente que veo que no tiene la información, que
no,
ha caído...
Pues veo que nos están insultando mucho.
Que han caído en las injurias al decir que supuestamente yo he recibido plata de esa famosa corporación, que no he recibido un peso. Entonces se dedican solamente a hablar de eso o a decir que he pelechado, digamos, del Estado todo el tiempo. Resulta que yo he sido elegido, yo he trabajado con el Estado... ya a estas alturas voy a ir a cumplir 8 o 9 años, de los cuales 8 ha sido elegido por la gente. En Bogotá me eligieron, más de 48 mil personas votaron por mí para el Consejo, y al Senado votaron cerca de 88 mil personas. Fui elegido, me gané eso, haciendo lo que hago, debatiendo, denunciando, proponiendo. Eso es lo que me ha permitido llegar allá. Yo no participo en una lista cerrada donde me eligen sin tener votos, no. Uh-huh. A mí me han elegido y he corrido riesgo de ser quemado. Perdí la elección de la alcaldía, fui candidato a la alcaldía.
¿Usted no cree que votan por usted por ser hijo de Galán, sino porque usted ya ha hecho una carrera o qué?
Pues tal vez al principio contribuyó mucho a eso, pero uno no sigue votando por eso simplemente. La gente tiene que decir, bueno, este tipo sí ha mostrado que tiene capacidad o no, y hasta ahora pues me han acompañado. En el caso, de, por ejemplo, del Consejo votaron 48.000 y luego a la alcaldía 285.000 bogotanos votaron por mí. Y luego al Senado también me eligieron y yo pues seguiré haciendo política. A mí no me va a amedrentar los ataques, las injurias, las calumnias, no me van a asustar, no me van a hacer marcha atrás. Yo voy a seguir dando este debate. Y voy a buscar que este debate no se quede en esta discusión con el presidente Uribe, sino que demos un debate a fondo sobre lo que ha pasado en Colombia y está pasando en Colombia, sobre el uso del suelo, sobre la ocupación.
¿Y qué va a pasar con ese debate entonces? ¿Que quedó a medias?
No, pues esperamos poderlo seguir, digamos, esperamos a ver cuándo se puede seguir. Si no, usted sabe, Jairo, porque me conoce, que seguiré en los medios dando el debate, porque a veces, por ejemplo, el debate del carrusel de la contratación que tiene el Consejo de Bogotá, el 90% de ese debate fue en los medios, porque el Consejo de Bogotá no me citaba los debates.
Se quedó ahí, eso sí es cierto.
Aquí escribe Gustavo Rugeles. Sí, no pude. Y dice, la Corte Constitucional nos dio la razón frente a la denuncia que publiqué en el 2014 sobre los contratos en la escuela, de la escuela Galán. Demostramos la relación de la escuela con la familia Galán y los hermanos senadores.
Sí, el señor Rugeles, que además... pues yo no debería casi que referirme a una persona que ha actuado en la vida como actúa ese señor, pero bueno...
leyera, y lo hemos criticado, imagínese, si yo tampoco estoy de acuerdo con eso.
Si él leyera esa sentencia de la Corte, esa que él está mencionando, ahí dice, en ningún momento ese artículo de Gustavo Rugeles y las dos orillas insinúa que la familia Galán haya recibido beneficios por cuenta de los contratos de la corporación. Eso es lo que dice la Corte, y por eso dijo no hay que tutelar el derecho al buen nombre de ellos porque no les está afectando. Eso fue lo que dijo la Corte. Y él está defendiendo esa sentencia, una sentencia que dice que en ningún momento se insinuó que nosotros hubiéramos sido beneficiados por contratos. Entonces, si él defiende esa corte, que sea esa sentencia, que sea coherente con esa sentencia, porque la sentencia lo que dice es que no hay que tutelar, no porque sea cierto, sino porque el artículo, según la Corte, nunca lo insinuó.
Carlos Fernando, hablemos estos últimos minutos de política. ¿Cómo está viendo Cambio Radical, usted que ha sido uno de los más críticos dentro de su propio partido?
Bueno, pues yo sigo siendo crítico de decisiones que se tomaron en la lista. Creo que es una equivocación. Ahora, creo que el debate, digamos, a estas alturas se ha puesto muy complejo. Yo creo que el país no debe tener que escoger entre el uribismo y Petro. Yo creo que aquí debe haber una alternativa.
¿Y la alternativa es Germán Vargas?
Yo creo que sí, porque en mi opinión, Fajardo y De la Calle han cometido muchos errores. Y no tienen, en mi opinión, el potencial de crecimiento que sí le veo a Germán Vargas. Yo creo que Vargas, incluso en la encuesta que salió revelada hoy en Caracol Radio, ya crece en la de cifras y conceptos. Creo que por el apoyo de la U, creo que por los debates que vienen, va a crecer. Y cuando los colombianos vean que la tercería puede ser por ese lado, puede lograr competir. Yo creo que si él logra crecer en las próximas semanas a un 15 o 17%,
puede pasar a la segunda vuelta.
Estar peleando el cupo en segunda vuelta.
¿Con quién sería la segunda vuelta?
Pues yo creo que con Duque, evidentemente. Yo no creo que...
¿Cree que Petro no alcanza la segunda vuelta?
Pues yo creo que la pelea por el cupo está entre Vargas y Petro. Ese es el cupo. Hoy tiene, en principio, la delantera Petro. Pero repito, creo que si Vargas logra crecer, como creo que puede hacerlo, porque ha logrado un cambio en su campaña, en su estrategia, en su discurso, en la presentación de los debates, ha logrado alianzas, eso le va a permitir crecer, y si logra concretar eso en las próximas 3 semanas, tiene chance de competirle a Petro y de ganarle para ir a segunda vuelta, y ya una segunda vuelta de Duque contra Vargas, pues yo creo que sí va a ser competida.
¿Usted cree que es una vuelta contra Uribe?
Pues Vicky, usualmente cuando hay dos vueltas, la gente vota sobre todo por el que más le gusta en la primera vuelta y por el que menos le disgusta en la segunda vuelta. O sea, vota a favor en la primera y en contra en la segunda. No todo el mundo, obviamente, pero mucha gente. Entonces yo creo que evidentemente va a jugar un rol importante los sectores antiuribistas, en el caso de la elección de Vargas contra Duque, que apoyarían, en mi opinión, mayoritariamente a Vargas. También eso funciona en el caso, obviamente, de Vargas. Hay sectores que no quieren a Vargas y que van a votar por el otro candidato. Hay sectores que tampoco quieren a Petro y les tienen miedo a Petro por su experiencia administrativa y no van a votar por él. Y hay antipetrismo muy fuerte. Entonces, cada uno tiene un anti. Lo que vi en la encuesta de hoy de Cifras y Conceptos es que el anti-Vargas se bajó.
¿Le gustó Juan Carlos Pinzón como fórmula?
Sí, me parece. Yo lo conozco porque lo he visto actuar cuando fue secretario general de la presidencia, ministro de defensa, y creo que es una persona que es un extraordinario funcionario público, sabe trabajar en el Estado, es honesto, tiene valentía, entregó resultados. Es impresionante las cifras de resultados contra las bandas criminales, las FARC y el ELN, cuando él fue ministro de defensa. Fue muy superior a cualquier ministro de defensa anterior, pero muy, muy superior. Fue impresionante los resultados que entregó. Entonces yo creo que es una persona con capacidad de entregar resultados y que le aporta mucho a al tiquete. Ahora, esto no quita que yo, pues, obviamente he criticado esas alianzas y no voy a dejar de decirlo. Uh-huh. Creo que se equivocó Cambio Radical al incorporar a unas personas en la lista.
¿Cómo a quién?
Creo que se le ha quitado, pues yo lo dije ya públicamente, el caso de Aguilar, el caso de García, en fin, esos casos afectan.
¿A usted no le gustó eso?
No, y por eso no estuve en la lista. Pero vamos a llegar a un
momento. ¿Pero va a votar, digamos, por Germán Vargas?
Vamos a llegar a un momento donde toca escoger.
¿A votar por Germán Vargas?
Y si
Vargas?
La escogencia, claro, si la escogencia es entre el de Uribe y Vargas, hay que votar por Uribe.
No.
Por Vargas, perdón.
¿Está seguro? ¿Está seguro?
Veo que no
hay que votar por Uribe. Por Vargas.
Y si la escogencia quiero hacer una pregunta. Usted hoy, no pensemos en quién va a competir con Vargas. ¿Usted hoy está convencido del voto por Vargas?
De los que están en carrera, es el mejor.
Convencido
por
el voto.
Por el que votaría es el mejor, a pesar de las críticas. Uno no puede, yo creo que uno siempre tiene críticas, uno no puede creer ciegamente en alguien como le oí ayer a Iván Duque, ¿no? Yo creo que eso es una equivocación. Creer ciegamente en nadie, yo creo ciegamente en Dios, en mi padre que está protegiéndome desde donde está, pero no más.
¿Usted no cree ciegamente en Vargas?
No, pues yo creo que ha cometido errores, y lo he dicho públicamente, ha cometido errores, pero a pesar de esos errores, yo creo que es la persona más preparada para enfrentar los retos que tiene el país y para poder gobernar sin jefes. Uh-huh. Tiene capacidad de gobernar sin tener un jefe al lado que le va a decir qué hacer.
¿Usted sí está en el partido Cambio Radical?
Pues no participo mucho en el partido, ¿no? Estoy terminando el periodo.
Ni tampoco está yendo a lo de la campaña.
No mucho.
Lo tienen zapateado, pues, mejor dicho.
Pues yo estoy un poco alejado, más porque estoy haciendo una maestría, Vicky.
Volverá.
No, en la
Universidad de Nueva York.
Espérese.
Me gané una beca, Fernández, en la Universidad de Nueva York, que estoy estudiando.
Oiga,
y voy cada tres semanas.
Sí,
allá.
Pero venga, le digo una cosa. Deme la mano. La verdad verdadera es que usted no está haciendo campaña presidencial para Germán Vargas.
Pues yo creo que más que cualquier campaña que podría estar haciendo es lo que he dicho hoy aquí. O sea, yo puedo tener críticas y hay que ser sincero con la gente. Cuando uno no es sincero, cuando uno defiende a un candidato diciendo no, es perfecto, no tiene ningún problema, eso no es creíble. No es perfecto, pero al país, por lo que está sobre la mesa, es el que más le conviene.
¿Es el candidato de Santos o no?
Pues seguramente habrá sectores del gobierno de Santos que lo acompañan, digamos, que lo ven como...
¿De Juan Manuel Santos sí o no?
Hay varios de Juan Manuel Santos, o sea, entonces está de la calle, está Vargas.
¿Sí?
Claro, pues hay varios que trabajaron con él.
No, Duque, una cosa es que trabajó con él, pero sabemos que no es el candidato de Santos.
No me consta que sea
el candidato. Te acaba de decir hace un ratito que es el de Uribe. Entonces sabemos que no es el de Santos. ¿Vargas es el de Santos, sí o no?
Para no, yo no creo que sea el de Santos.
Gracias, doctor Carlos Fernando Galán,
por
estar con nosotros hoy en la W. Ya volvemos para actualizar las noticias.